Cerramos el mundo del derecho de esta mañana presentándoles una nueva optativa que oferta la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Se trata del Derecho de Comercio Internacional, con especial referencia al arbitraje comercial internacional. Con nosotros se encuentra el responsable de la asignatura y profesor titular de Derecho Internacional Privado, Miguel Gómez Gende. Muy buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días, gracias.
¿Qué materias son las que se van a tratar o se ven en esta asignatura optativa?
Bien, en principio estaba concebida, se llama Derecho al Comercio Internacional, porque cuando iniciamos los planes de estudio teníamos la intención de abordar por lo menos los aspectos más importantes del comercio internacional. Lo que ocurre es que, como se trata de una asignatura optativa, que además tiene carácter cuatrimestral, es decir, bastante más escueta en el tiempo que la troncal, pues hemos optado finalmente por limitarla única y exclusivamente al arbitraje comercial internacional. En puridad se tendría que llamar la asignatura arbitraje comercial internacional y no hacer referencia al derecho al comercio internacional, pero esto surgió, podemos decirlo también abiertamente, una vez que ya habíamos planteado la optativa en los planes, en los proyectos del plan de estudio, hace esto ya 4 años, una cosa así. Al fin, lo que se va a estudiar es únicamente arbitraje comercial internacional, sin ninguna referencia a otros aspectos del derecho al comercio internacional, entre otras cosas porque se desbordaría totalmente el contenido de la asignatura. Hay muchos aspectos importantes, como pueden ser las quiebras internacionales, cualquier aspecto. Lo que ocurre es que, a diferencia de lo que pasa en la universidad presencial, donde el profesor puede ofrecer toda la asignatura y al final explicar 4 o 5 temas, nosotros hemos creído mejor centrarnos única y exclusivamente en un aspecto concreto del arbitraje, en este caso el arbitraje, y dejar, para el alumno, si lo estima oportuno, un aprendizaje autónomo, ¿no? En consecuencia, vamos a ver única y exclusivamente lo que es el instrumento de resolución de conflictos a nivel internacional en materia de comercio internacional, que es el arbitraje internacional. Hemos optado también por incluir nada más que arbitraje porque es una materia que está ganando día a día en importancia. Nosotros, España, estrenó hace ya un par de años, en el 2004, en marzo del 2004, entró en vigor una ley de arbitraje nueva en las que los operadores jurídicos pues tienen puestas muchas esperanzas. Se trata, a grosso modo, de haciendo ahora un esquema muy, muy breve, de hacer de España una serie de arbitrajes internacionales. Nosotros en España se están suscitando una serie de arbitrajes internacionales que son resueltos en otros países, y esto no deja de ser llamativo. Tenemos una ley nueva, muy buena, sobre todo para el arbitraje internacional, y bueno, yo creo que también es obligación de la universidad pues dar a conocer esta perspectiva internacional del arbitraje.
Pues veamos qué contenidos y qué es lo que se estudia dentro del arbitraje comercial internacional.
Bien, nosotros lo vamos a delimitar muy claramente respecto al arbitraje interno. Una cosa es, los diferentes supuestos que se dan en el arbitraje interno, y otros muy diferentes son los que se dan en el arbitraje internacional, donde hay un elemento, un factor de extranjería que condicionan determinadas soluciones. Para empezar, muchas de las soluciones, la misma ley de arbitraje da algunas soluciones al arbitraje interno que son diferentes respecto al arbitraje internacional, pero además es que para el arbitraje internacional son de aplicación determinados convenios internacionales, que son en los que nos vamos a centrar, sobre todo en el convenio de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, y también un convenio europeo, el convenio de Ginebra sobre arbitraje comercial internacional del 61. Esos son los dos instrumentos que básicamente vamos a estudiar en esta asignatura. Además, desde la perspectiva del arbitraje internacional, pues se estudia otro aspecto, cuál es el reconocimiento de laudos arbitrales dictados en el extranjero. Piénsese que un laudo arbitral es dictado por 3 particulares, suelen ser abogados, en cualquier país del mundo, y si la parte condenada es una empresa española y tiene sus bienes en España y no quiere voluntariamente someterse a los dictados del laudo, pues tenemos que ir a un procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral. Esto ya lo ha visto el alumno en nuestro primer parcial, reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales. Bueno, pues en el ámbito del arbitraje internacional se da la interesante paradoja de que el reconocimiento es más sencillo incluso que el de una sentencia, y de ahí también su éxito. Este procedimiento de reconocimiento y ejecución lo vamos a estudiar con cierta minuciosidad también.
Aparte de estos contenidos que nos ha mencionado el profesor Gómez Gene, ¿existen algunos otros también que sean importantes?
Bueno, hay muchos más, evidentemente. Lo que pasa es que con este poco tiempo que tenemos no sabría dónde centrarme. Partiendo de que el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales es importante, sobre todo por el convenio internacional que lo regula, luego hay otra serie de cuestiones también importantísimas dentro del arbitraje comercial internacional. Por ejemplo, la validez del convenio arbitral. El arbitraje nace porque las partes de forma voluntaria insertan una cláusula en un contrato en el que más o menos vienen a decir que en caso de que surja una controversia en el futuro, pues ellas renuncian a la jurisdicción ordinaria y por consiguiente van a la vía del arbitraje. Eso es lo que suele decir ese convenio arbitral. Lo que ocurre es que en la contratación internacional hay muchas formas de contratar. Muchas veces hace la oferta de someterse a arbitraje por teléfono y hay una confirmación escrita por fax, o al revés. Hay una oferta por fax y una aceptación por teléfono, y se dan una serie de supuestos muy interesantes cuya validez, que hacen que el convenio arbitral pueda ser o no válido, dependiendo del supuesto. Todo este tipo de supuestos vamos a analizarlos también. Es lo que se llama la validez del convenio arbitral, teniendo en cuenta que el convenio arbitral es aquella cláusula del contrato que realmente va a hacer que nazca, si es que hay una controversia, que nazca el arbitraje en el futuro. Pero además de eso hay un montón de factores también que vamos a estudiar en el arbitraje internacional. Por ejemplo, el procedimiento. ¿Qué ocurre cuando las partes viven en el extranjero? Una vive en Francia y otra vive en cualquier país latinoamericano. ¿Cómo se regula ese procedimiento? ¿Cuáles son los plazos para notificación? ¿Qué facultades tienen las partes? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿Qué medidas cautelares puede adoptar un árbitro? ¿Tiene que ir el árbitro a pedir la ayuda al juez en determinados supuestos? Todo esto se analiza con cierto detenimiento. Hay que tener en cuenta que efectivamente las partes no tienen su residencia en el país donde se lleva a cabo el arbitraje. Entonces todo esto nos pone una serie de dificultades, por ejemplo en el ámbito de la notificación: qué tiempo tenemos, qué plazo tenemos, qué vía podemos aplicar, qué convenio en materia de notificación, si es que hay alguno, podemos aplicar. Una serie de dificultades a lo largo del procedimiento que es lo que también vamos a estudiar con detenimiento. Además, hay una acción típica, no solo en el arbitraje internacional, también en el interno, que es la acción de anulación. Nosotros veremos desde perspectiva internacional quién es, qué juez es competente para declarar la anulación de un laudo arbitral, si es el juez del país donde se dictó, si es el juez del país donde viven las partes, todo este tipo de cuestiones. En materia de medidas cautelares, imagínese usted que nosotros queramos pedir una medida cautelar que al finalmente deba desplegar sus efectos en un país que no es precisamente el país donde se está desarrollando el arbitraje. ¿Quién es competente para adoptar la medida cautelar? ¿El árbitro o el juez? Hay que ver qué supuestos puede ser el árbitro, qué supuestos puede ser el juez, qué papel juegan las partes en ese procedimiento de adopción de medidas cautelares, es decir, si se puede hacer si ellas quieren, si ellas no quieren. Todo esto lo vamos a estudiar también. Siempre teniendo en cuenta, y ese es el principio de base que ya puede empezar a asimilar al alumno, que el arbitraje, tanto a nivel interno como a nivel internacional, se rige por el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. A diferencia de lo que ocurre en un juicio normal, sustanciado ante la jurisdicción ordinaria, en el arbitraje, tanto interno como internacional, las partes tienen una facultad de decidir muy importante. Son ellos mismos los que deciden quiénes van a componer el tribunal, ellos mismos los que deciden quién les va a juzgar, y ellos mismos que deciden el ritmo que quieren dar a su procedimiento.
Y perdón, ¿y también en dónde va a ser ese arbitraje?
Claro, todo, absolutamente todo. Es la gran ventaja que tiene el arbitraje a nivel internacional respecto de la jurisdicción ordinaria. No solo eso, hay que tener en cuenta también que los contratos que se firman muchas veces son en otras lenguas, no son empresas españolas con empresas extranjeras, que no son precisamente en el español. Llevar un procedimiento de ese tipo ante la jurisdicción interna podría ser muy muy costoso en la medida en que todo eso tiene que ser susceptible, tiene que ser traducido. La ventaja que da el arbitraje internacional es que como las partes eligen el árbitro, pueden elegir un árbitro que tenga un conocimiento del idioma en cuestión, de la materia en cuestión. Puede ser una persona especialista en contratos de gas, en contratos de construcciones, cualquier tipo. Entonces, esa es una gran ventaja. A nivel internacional, que pueden elegir un especialista que sepa de esa materia y que tengan la formación adecuada en eso. Eso se traduce al fin y al cabo en el ámbito internacional en un procedimiento rápido, costoso, porque es costoso, pero sobre todo muy rápido. No hay instancias, a diferencia de lo que ocurre en la jurisdicción ordinaria, no hay instancias posibles, es decir, el veredicto de los árbitros es el veredicto de los árbitros, y eso es únicamente susceptible de ser anulado. Pero ya veremos que los motivos de anulación no van precisamente con la resolución sobre el fondo, sino que van con una serie de, tienen que ver con una serie de motivos formales, ¿no? Entonces, concluyendo en este discurso un poco desordenado, el arbitraje tiene una serie de ventajas muy importantes en el ámbito internacional. Piénsese nada más en el idioma, ¿no? Y sobre todo, piénsese también en la autonomía de voluntad de las partes, que son ellas finalmente quienes deciden quién la juzga y sobre todo el ritmo que le quieren dar al procedimiento. Por eso es, además, el instrumento de resolver controversias que utilizan prácticamente todas las compañías de cierta envergadura.
Cuando hablamos del arbitraje comercial internacional, ¿nos estamos refiriendo también a cuando son solamente países de la Unión Europea, del ámbito europeo?
No. Aquí, a diferencia de lo que hemos visto en el primer parcial de derecho internacional privado, donde hemos visto que para el reconocimiento y ejecución de sentencias tenemos un procedimiento regulado en el reglamento 44 famoso, que es utilizado únicamente para reconocer sentencias dictadas por un juez europeo, aquí en el arbitraje internacional el panorama cambia. Yo diría que ese escalón que hay entre legislación interna, legislación comunitaria y legislación internacional, pues no existe en el arbitraje. Lo que tenemos es una regulación interna, nuestra ley de arbitraje, y luego tenemos una serie de convenios internacionales, los que anteriormente cité, y no tenemos de momento nada a nivel comunitario. En consecuencia, el doble escalón o las dos formas de ver el derecho procesal civil internacional, como lo habíamos visto en el primer parcial, perspectiva comunitaria y perspectiva internacional, creo que desaparece, con unos matices que se verán en el libro también, desaparece en el arbitraje internacional. Aquí estamos hablando de una sociedad realmente internacional sin hacer ningún tipo de excepción.
Evidentemente el derecho internacional privado tiene gran importancia y mucha relación con esta materia.
Bien. Tiene relación, y bastante además. Por eso, la ubicación de esta cuatrimestral en el segundo cuatrimestre de este curso, y por eso también la advertencia al alumno de que es muy importante pasar o estudiar, proceder al estudio del arbitraje comercial internacional, por lo menos con el primer parcial de derecho internacional aprobado. Piénsese que vamos a ver mucho procedimiento arbitral, eso en el fondo es derecho procesal, y entonces, en perspectiva internacional, es derecho procesal civil internacional. Particularmente nos interesa mucho que el alumno haya entendido todos los temas de procesal civil internacional que tiene al final del primer parcial de la asignatura troncal de derecho internacional privado. Por ejemplo, notificaciones. Por ejemplo, reconocimiento y ejecución. Todo eso es importante para entender mejor el arbitraje comercial internacional. Obviamente se puede aprobar sin haber aprobado el primer parcial de internacional privado, pero le adelanto ya al alumno que es mucho más sencillo acometer el estudio del arbitraje comercial internacional cuando se tiene esas nociones básicas de procesal civil internacional en la cabeza, ¿no? Luego, además, hay una serie de problemas de ley aplicable, que es lo que el alumno ve en el segundo parcial de la asignatura troncal, que también se plantean en el arbitraje internacional, pero no con tanta intensidad. Por lo tanto, recomendar fervientemente al alumno que apruebe el primer parcial, o por lo menos que lo sepa bien, el primer parcial de derecho internacional privado, para ir al estudio del arbitraje comercial internacional con ciertas garantías.
Y tras esa recomendación fundamental, ya la última, y con esto acabamos, profesor Gómez Gene. ¿Qué pasa con el examen? ¿Cómo es? ¿Cómo van a poder superar esta materia?
Bien, el examen, el modelo de examen lo tenemos, lo hemos dicho, está volcado en la página web de nuestra asignatura de Derecho Internacional Privado, que es www.unez.es/015275, que son los números de nuestra asignatura. Ahí además iremos volcando progresivamente algún contenido que estimemos de cierta relevancia para la optativa. Hay un esquema también, bueno, nuestro correo electrónico, nuestras direcciones de números de teléfono. Respecto del examen, la asignatura se va a estudiar por una monografía que vamos a sacar en el departamento que todavía no están en la calle, pero a finales de este mes, a finales de febrero, estará disponible, principios de marzo. Circunstancia esta que vamos a tener en cuenta de cara al examen, evidentemente. Es decir, si, como hemos dicho en la página web, son tres preguntas cortas y un caso práctico, pues seguramente pondremos seis preguntas cortas a elegir tres y luego dos casos prácticos a elegir uno. El alumno debe ir al examen sin ningún tipo de material porque los casos prácticos que pongamos en esta materia son del mismo grado de dificultad que los casos prácticos que ponemos en Derecho Internacional Privado, en la troncal. Pero me interesa destacar que en la medida en que el texto efectivamente estará a principios de marzo en la calle, pues este primer año vamos a poner un examen con el doble de preguntas para que el alumno tenga la opción de contestar aquello que quiera.
Profesor Miguel Gómez Gene, vamos a concluir aquí estos minutos que hemos dedicado al arbitraje comercial internacional, una nueva optativa de la Facultad de Derecho que el Departamento de Derecho Internacional Privado oferta a los alumnos de nuestra universidad. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Gracias a ustedes. Adiós.